memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nuestro invitado, además de ser un gran profesional, un gran líder y sobre todo un gran ser humano, es un gran amigo y conocedor de la Universidad Nacional de Colombia y de nuestro país, el doctor Juan Carlos García Ubaque, a quien hemos invitado hoy precisamente para resaltar ese rastro que viene dejando en la institución a través de sus calidades y cualidades, buscando rescatar ese trazo patrimonial en la universidad. El profesor Juan Carlos García Ubaque es médico, es salubrista, tiene un doctorado en salud pública, viene trabajando desde hace muchos años en temas de salud ocupacional, de salud del trabajo, de temas propios de la salud pública. Ha dirigido trabajos de investigación tanto en pregrado como en posgrado, como en el doctorado. Ha trabajado realmente en unos campos de la universidad muy diversos, tratando de contribuir a la formulación de políticas, de directrices de la universidad, de la región y del país. Profesor, cuéntenos un poco sobre esa historia suya desde esa manera de dejar una huella y una manera de hacer en la institución distinta, con un liderazgo que promueva una asertividad en la formulación de políticas y de acciones alrededor de ese campo de la salud pública y de la salud ocupacional.
Profe, muchísimas gracias. Es realmente un placer estar en Memoria Viva y es un placer poder compartir con ustedes estos minutos y con todos los oyentes. Mi historia en la universidad pues se remonta obviamente al siglo pasado, cuando en los 80 me presenté y pues gracias a Dios fui admitido para el programa de medicina en la universidad. Desde mi primer día, absolutamente maravilloso, que lo tengo en mi memoria, es la recepción por parte del decano, por parte del consejo de facultad y la presentación del programa de medicina cuando yo era un muchacho pues bastante joven, muy por debajo de los 20 años, y todo el trasegar en el estudio, luego la oportunidad de especializarme en salud y seguridad en el trabajo, luego la oportunidad de trabajar en el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil y seguir vinculado en la universidad como docente ocasional en los distintos sitios donde estuve trabajando, y luego llegar como profesor y hoy tener la categoría de profesor titular, me ha permitido estar muy de cerca con todos los distintos procesos, tanto de la Facultad de Medicina como de la sede de Bogotá, como de la universidad en sí misma. Los recuerdos son muchísimos, entonces pues yo le rogaría que tratemos como por algún orden, porque si no me desordenaría mucho tratando de contarlas.
¿Cuál es su legado en relación a esa formación humana, sensible, sensitiva, que usted viene promoviendo en los diferentes escenarios de la universidad y que usted le está dejando a los estudiantes, a los pacientes, a sus compañeros? ¿Cómo es ese liderazgo que usted ha venido promoviendo a través de todos estos años en la universidad?
es el resultado de diversas interacciones desde la época de estudiante. Recuerdo de manera muy vivida cómo, por ejemplo, al ingresar a los anfiteatros, el director de la cátedra, el profesor Alfredo Rubiano Caballero, nos invitaba a una misa, a una reunión espiritual, con el ánimo de rendir un homenaje a aquellas personas que habían vivido en esos cuerpos en los cuales nosotros íbamos a estudiar, y siempre nos hacía un llamado permanente al humanismo y a la necesidad de reconocer la importancia de la vida humana en cada actividad médica. Eso continúa en las distintas asignaturas, pero un recuerdo muy especial también lo tengo con el profesor Santiago Correa, que era uno de los profesores del área de neonatología, o que es todavía, afortunadamente, para la universidad, y nos daba un muy bello discurso acerca de que el ser humano no se reproducía, no era una fotocopia, no era simplemente una repetición como ocurre en algunos otros seres vivos, sino que era un proceso de procreación, un proceso de generación de la vida, y como en neonatología era incorrecto llamar el producto del embarazo, porque no era un producto comercial, sino el fruto de la gestación, porque era eso, un fruto, el ser humano que iniciaba. Entonces todo ese le fue imprimiendo un carácter en relación con el humanismo muy fuerte a cada una de las actividades. Y lo mismo con la ética. En esa época la bioética apenas estaba por nacer, estaba comenzando a gestarse en el país, pero había un trabajo en el código de ética médica y un trabajo en todas las implicaciones del actuar médico que dejaron una huella profunda en mi conocimiento. Y finalmente en el San Juan de Dios, la experiencia de atender todo tipo de pacientes sin ninguna clase de discriminación. Allí nos llegaban el habitante de la calle, nos llegaba la persona LGBTI, nos llegaba el delincuente, nos llegaba también el trabajador, el obrero, nos llegaba la persona del campo, nos llegaban distintas clases de personas. Y siempre en el hospital fue una máxima atenderlos a todos con la mayor idoneidad y con la mayor capacidad científica y técnica, pero también humana. Todos esos aprendizajes dejaron una huella que he intentado multiplicar y repetir con los trabajos que he venido desarrollando.
Estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor García, usted vivió la época de San Juan de Dios y también vivió la época actual del Hospital Universitario Nacional. Para la época de San Juan de Dios, el concepto que había en salud era enmarcado en la relación médico-paciente, que era una relación muy personal y muy cercana, y hoy en día estamos viviendo un marco donde se habla del usuario e inclusive del cliente en los sistemas de salud. ¿Cómo cree usted que esa huella que usted recibió de esa sacralidad de la vida, de esa resignificación del cuerpo y de su sentido social, se puede mantener en un escenario donde el paciente ya no es paciente, sino cliente?
Es cierto. Uno de los cambios que trajo la reforma del sistema de salud es que la relación médico-paciente antes de la ley 100 era una relación muy directa, en la que la mayoría de veces el paciente podía elegir el médico que lo atendía. Pues el país tenía unas coberturas muy bajas en salud, y actualmente es una relación mediada a través de una entidad administradora de planes de beneficios y a través de una institución prestadora de servicios de salud. Afortunadamente hay aspectos que han avanzado, como por ejemplo el conocimiento de los derechos del paciente, tanto por parte del paciente como por parte de las instituciones de salud. Y cada vez, para bien, creo yo, los pacientes son más demandantes en relación con sus derechos. Entonces esa relación que era directa se ha vuelto una relación mediada, una relación tripartita y muchas veces multipartita, en la que ya no es paciente médico, sino es paciente, su familia y aún la comunidad en la que se encuentra inmerso el paciente, y ya no es solo el médico, sino es la IPS, es la entidad administradora de planes de beneficios, y es en últimas todo el sistema de salud el que interactúa con el paciente. En el HUN, desde su creación, hemos trabajado por mantener esa idea de proteger el núcleo de esa relación directa de confianza entre el médico y el paciente, de empatía, de reconocimiento mutuo, pero llevarla a las distintas esferas de vida del paciente. No siempre es fácil, por supuesto, tenemos un sistema fragmentado que genera dificultades en el sentido de que no siempre se autoriza la atención integral e integrada de las personas, pero estamos haciendo esfuerzos para avanzar en esa dirección. Obviamente es un reto académico replantearlo de esa manera, cómo se debe dar ya no solamente ese vínculo de confianza persona a persona, sino ya un vínculo que está mediado además por unas normas de calidad muy estrictas, pero que no siempre se logran cumplir de la manera suficiente y adecuada como se quisiera.
Desde el punto de vista normativo, ya que usted lo menciona, la Constitución colombiana establece que nuestro país es un país pluriétnico y multicultural. ¿Cómo vio usted en San Juan de Dios y cómo lo ve ahora en el hospital universitario este concepto de la multiculturalidad en salud? ¿Se vive, se acepta, se asume, se incluye o definitivamente esto no permea los sistemas de salud en nuestro país? ¿Cómo lo ve usted desde su posición de salubrista?
Para los casos concretos que pregunta, profe, creo que estamos muy, muy atrás. En el país hay apenas unos avances que yo podría calificar de tibios en ese campo. Recuerdo, por ejemplo, que en el SENA se intentó un trabajo de formación de talento humano intercultural. El Ministerio de Salud ha venido avanzando en esa idea y ya hay varias, hay una universidad de origen, de enfoque indígena, y ahí en proyecto otras más, en actividades como Guainía, por ejemplo, el protocolo se montó un sistema especial de atención para Guainía con ese reconocimiento de la interculturalidad, pero son esfuerzos muy incipientes frente a lo que otros países han logrado. Aquí en Bogotá, por supuesto, estamos lejos de ese tema, lamentablemente. Antes, en la relación médico-paciente, por ejemplo, había un trabajo fuerte que se nos invitaba a hacer como estudiantes y era el reconocimiento del otro desde aspectos muy sencillos, como su lenguaje, cómo denominan cada uno de los órganos, cada uno de los sistemas, cada una de las enfermedades en distintas zonas del país, porque pues al momento de hacer lo que llamamos la anamnesis, es decir, la pregunta de signos y síntomas del paciente, debíamos entender su lenguaje e interpretarlo. Y luego, para explicar la opinión médica, debíamos también usar el lenguaje del paciente, y no el lenguaje técnico que la mayoría de veces estaba fuera del alcance. Pero salvo ese tema en ese tipo de barreras de lenguaje, el resto de barreras culturales creo que no ha sido abordado de una manera suficiente y completa para poder interactuar con el paciente. Y aún no tenemos, por ejemplo, traductores para la mayoría de dialectos indígenas que pudiera requerirse en un momento dado. Aunque, por supuesto, la universidad tiene cursos de huitoto y tiene cursos, programas en ciertas lenguas indígenas en el país. Eso hay que resaltarlo como un esfuerzo de la universidad muy valioso.
Sí, pero no lo tendríamos como en los 63, creo, dialectos que tenemos en este momento en el país, ¿no es cierto?
Es cierto, no, todavía no.
Profesor García, su fortaleza, una de sus grandes fortalezas también ha sido la salud y la seguridad en el trabajo, la salud del trabajo. ¿Cómo vive usted esa experiencia ahora en medio de esta de este modo pandemia en el que estamos viviendo en el país, donde se habla de la estigmatización de los profesionales de la salud, de las dificultades para poder ejercer, del número de personas de la salud que han fallecido como consecuencia de esta pandemia? ¿Cómo ve usted esa situación como salubrista y como experto en salud ocupacional y del trabajo?
Es bastante duro. Una de las improntas que tiene la universidad y sus programas tiene que ver con que nosotros no nos limitamos a lo que ocurre en el ambiente de trabajo para abordar la problemática de la salud de los trabajadores, sino que consideramos las condiciones de trabajo como un todo que incluye lo laboral, pero también lo extralaboral y lo individual de las personas. Y en ese sentido, lo laboral, pues obviamente en este momento que está mediado por las tecnologías de la información y la comunicación para muchos de los trabajadores, pues representa un reto, tanto por aprender esos mecanismos. Dar clase a un computador no es lo mismo que darla en un salón de clases con los estudiantes, con los demás compañeros, y poder interactuar con las expresiones faciales, con los modos de comunicación que no son propios necesariamente solo del lenguaje hablado, y pues ya ese elemento se pierde y eso genera una dificultad. Para los médicos, hoy por hoy, esas condiciones intralaborales pues están mediadas por el estrés del peligro de contagiarse, que no es solo para él, sino para llevar el germen a sus familias. No sé si recuerdan, hubo un video de Medio Oriente en que un médico llegaba a su casa y su niño pequeño, de unos 3-4 años, salía corriendo a abrazarlo y él tenía que reprenderlo porque no se había cambiado la ropa, no se había cambiado, y la expresión del niño que se frena súbito y se pone pues muy angustiado, con una cara de angustia, hace que el médico se derrumbe y se ponga a llorar. Ese video es absolutamente conmovedor, pero revela esa expresión de tener que sentir que se lleva un peligro a la casa desde el sitio de trabajo. Eso es obviamente muy, muy duro. Y por supuesto las expresiones sociales de esa angustia, que son comprensibles, porque obviamente en un edificio pues la gente se preocupa de que pueda llevar el germen, pero pues que no son justas con la persona del médico, la médica, la enfermera, el enfermero y los demás trabajadores de salud, el terapeuta, que están prestando un servicio en estas condiciones tan difíciles. Es tiempo duro, es tiempo difícil, sin embargo creo que la mayoría de trabajadores, igual que en otros países, sigue llevando la lucha con la frente en alto y con la mayor disposición posible en estos momentos de dificultad.
Profesor García, muchas gracias por esos mensajes de sensibilidad y de humanidad que siguen prevaleciendo en profesionales de la medicina como usted y muchos profesores de la Universidad Nacional, quienes defendemos que lo más importante son las personas, al igual que la dirección de la Universidad Nacional. Agradecemos mucho su presencia en este programa, agradecemos sus aportes, sin duda su trayectoria en la Universidad Nacional de Colombia consolida nuestra herencia institucional. Damos paso ahora a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesora Carmen Alicia, y a su brillante invitado por esa contribución al patrimonio institucional. Estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Hay un tema muy importante para nuestra institución y es el de los archivos. En estos espacios nos acompañarán profesionales que nos compartirán sus conocimientos sobre gestión documental y patrimonio documental, dos cosas diferentes pero estrechamente relacionadas. Nos acompaña hoy la antropóloga Hilda Patricia Jiménez González. Ella es profesional especializada de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, quien tiene a su cargo la descripción de documentos que hacen parte del patrimonio documental de la universidad. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes a todos.
Explíquenos exactamente qué es la gestión documental y qué es el patrimonio documental.
Bueno, como usted decía, la gestión documental y el patrimonio documental están muy ligados. La gestión documental hace referencia al conjunto de procesos que nos permiten organizar los documentos, ejecutar los documentos y que a la larga nos van a permitir que las personas y los ciudadanos tengan acceso a la información estatal y que puedan ejercer su derecho a la rendición de cuentas. Mientras que el patrimonio documental es un conjunto de documentos en diferentes soportes, en parte de nuestra identidad, que nos ayudan a identificar como parte de un colectivo, ya bien sea de la comunidad universitaria, del país, incluso del mundo, que son muy importantes a nivel histórico y cultural, y también que se constituyen como un legado para las futuras generaciones.
Patricia, hablemos de esa gestión del patrimonio documental, proceso del cual usted es artífice, hace parte de él. ¿Cómo se conforma ese patrimonio?
Bueno, el patrimonio documental, en el campo general del patrimonio, es un patrimonio bastante interesante. Documentos que desde que nacen sabemos que se van a convertir en una parte estructurante de la memoria de los pueblos y de las naciones. En términos generales, la gestión del patrimonio hace referencia a todos los procesos que nos permiten a nosotros asegurar la sostenibilidad en el tiempo de este patrimonio. ¿Qué se refiere a la sostenibilidad? A que estén bien conservados. No solamente eso, sino que los ciudadanos puedan tener acceso a él y puedan construir nuevo conocimiento, nuevas narrativas, nuevos significados alrededor de este. Cuando nosotros hablamos de gestionar el patrimonio documental, hablamos de que inicia desde organizar perfectamente los archivos institucionales, es decir, desde tenerlos adecuados a los instrumentos archivísticos, folearlos, cuidarlos, limpiarlos, pero también pasa por procesos como el proceso de descripción documental, que es un proceso, como su nombre lo indica, de escribir documentos bajo unas normas técnicas. Lo que permiten es que cualquier persona en el presente y en el futuro pueda recuperar la información que contienen estos documentos y que estos documentos, bajo este proceso técnico, puedan ser considerados como fuentes para la construcción de nuevo conocimiento en la ciencia, en la historia y en diferentes disciplinas.
Por ejemplo, a usted le llega un material. Cuéntenos cómo empieza ese proceso de descripción.
El proceso de descripción inicia justamente seleccionando los documentos que vamos a describir. Tienen que estar organizados técnicamente, es decir, tienen que atender a un orden cronológico, tienen que determinarse de dónde vienen, quién los produce, y a partir de eso se empiezan a evaluar ciertos campos. Al principio lo que hacemos es identificar el documento, es decir, darle un código para que ese documento sea ubicado a través de ese código de manera unívoca. También determinamos cuál es su extensión y cuál es su soporte, cuántos folios tiene, en el caso de los documentos que están en papel, si son videos, cuántos cassettes de video o cuántos discos ópticos, en fin. Determinamos quién es el autor de este documento, quién lo encargó. Después de eso, determinamos de qué se trata el documento, es decir, una pequeña descripción de esto. Determinamos cuáles han sido las condiciones bajo las cuales llegó a nuestros archivos, si fue producido por la universidad, si fue a través de donación, que son las principales formas de adquisición de estos documentos. Y posteriormente determinamos cuáles son los usos permitidos, es que restricciones de consulta puede llegar a tener. Habitualmente casi todos nuestros documentos son de consulta libre, pero hay unos que por tener datos sensibles tienen que estar restringidos para consulta del público. Y determinamos bien si existen copias, si hay materiales que ya han descrito estos documentos, si se encuentran investigaciones. Estamos hablando de alrededor de unos 13 o 14 campos de información que diligenciamos. Como les decía, este documento puede ser recuperado en el futuro y tal pueda ser considerado una fuente histórica.
¿Todos esos documentos que se generan en las facultades y en las diferentes dependencias de la universidad llegan al archivo? ¿Todos esos archivos son susceptibles de descripción?
Nos tomarían muchísimo tiempo de escribir todos los documentos de la universidad, porque estamos hablando que solamente los documentos que ha producido la universidad en más de 150 años abarcan una extensión de casi 20 kilómetros o más. Entonces son un montón de documentos. Cuando nosotros empezamos el ejercicio de descripción, lo que hacemos es determinar de todo ese universo de documentos, cuáles son los documentos que tienen valores secundarios, es decir, cuáles son los documentos que se van a conservar en los archivos históricos. No todos los documentos se conservan, porque no tenemos la capacidad. Cada documento tiene una disposición particular de acuerdo con los instrumentos archivísticos. Hay unos documentos que sus características se conservan desde el principio, como les decía, es el caso de los actos administrativos o de los proyectos de investigación y extensión, y hay otros documentos que tienen un mayor volumen y lo que hacemos al final es de que pierden sus valores primarios, es decir, de los valores que administrativos o fiscales, los seleccionamos, tomamos una muestra representativa. Hay otros documentos que eliminamos definitivamente, que no tienen valores secundarios para la universidad ni para el país. Entonces, respondiendo a la pregunta, no todos los documentos se describen. Solamente en este momento describimos los documentos que son de conservación total, es decir, los documentos que son históricos de la universidad.
En ese sentido, no todo el mundo puede escribir un documento. ¿Qué habilidades debe tener la persona que hace esa descripción?
Bueno, Elizabeth, yo creo que ese es uno de los grandes mitos de la descripción. Todos en nuestra vida diaria estamos describiendo constantemente. Lo que pasa es que lo que va a variar respecto a las personas que nosotros estamos trabajando en descripción es en el tiempo que les va a tomar hacer una descripción de un documento. Para ello, habitualmente nosotros trabajamos con historiadores, con antropólogos, con profesionales de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Sin embargo, hay unos archivos específicos que requieren otro tipo de profesiones, como por ejemplo matemáticos, químicos, porque uno de los elementos importantes de la descripción es justamente determinar cuál es el contenido del documento o hacer una síntesis del contenido del documento. Si no se tiene la formación disciplinar, digamos, del campo en el que se produjo el documento, pues la descripción no va a ser muy efectiva. Sin embargo, como le decía, todos podemos describir documentos. Lo que pasa es que nos va a tomar un poco más de tiempo adquirir los conocimientos para poderlos describir.
Bueno, finalmente, yo creo que este es un tema muy amplio, el cual ameritaría otros programas, pero pues el tiempo se nos está agotando y lo único sería que nos dijera o nos diera una invitación a todos que tenemos la responsabilidad de seguir construyendo patrimonio documental.
La historia está en nuestras manos. Con cada documento que nosotros gestionamos, cada documento que producimos, seguramente presentes y futuras generaciones van a construir conocimiento y por eso la importancia del cuidado y de la conservación de estos documentos. La invitación es a que justamente queramos nuestros documentos y hacen parte de nuestra memoria y seguramente son una de las grandes herencias que le vamos a dejar a futuras generaciones.
Agradecemos a Patricia por enseñarnos sobre este importante tema y a nuestros oyentes les esperamos en próxima emisión. Gracias.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Este programa fue producido con el equipo de UN Radio. Los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos André Patiño Guzmán y quien les habla Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Continúen en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.